Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Porque no vivo por circunstancias o fechas especiales, somos sus hijos. Puedo decir, ahora te sigo.
Jesús resucitó. Pablo nos dice, si quieren buscar en su Biblia, Filipenses capítulo 3, vamos a ver algunos de los testimonios y detalles acerca de esa resurrección. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice el texto: pero las cosas que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo en los versículos anteriores estaba hablando de todas las cosas que él podía jactarse, de que había sido un líder del judaísmo, un líder fiel, que había dedicado su vida a la defensa de su religión, que había perseguido a la iglesia, pero lo llama todo pérdida por amor de Cristo. Versículo 8: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y uno de los resultados de la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección, que porque él conquistó la muerte, lo conquistó a favor de cada uno de nosotros también. El enfoque de nuestros pensamientos en esa mañana viene del versículo 10, que dice: conocerle a él y el poder de su resurrección. Uno de los lemas de la iglesia, la misión de la iglesia Alfa y Omega, es conocer a Cristo y darle a conocer. Y toda nuestra vida debe estar dedicado a conocerle a él. Y aún Pablo lo pone primero aquí en el versículo: conocerle a él y el poder de su resurrección. Pero hoy vamos a enfocar esa idea del poder de su resurrección en el enfoque de conocerle a él. Hablaba un ángel en Mateo 28, versículo 5, ya se mencionó en la primera parte del culto de hoy, que el ángel le dijo a las mujeres frente a la tumba: vosotros no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Tal como dijo, venid y ved el lugar donde hacía. Sería muy fácil el ministerio, la predicación del mensaje, si todo el mundo creyera esto. Tristemente, alrededor del mundo hay muchos que o no creen en Cristo o no creen en el poder de su resurrección. No sé si siguieron las noticias de hoy en la madrugada, pero al otro lado del mundo, cerca de la India, Sri Lanka, hubo un ataque coordinado de bombazos, ya están con un total de 140 muertos y 500 o 600 heridos. de una religión contra otra religión. Tres de las bombas estaban en iglesias supuestamente cristianas, pero probablemente no de las cristianas que predican el evangelio bíblico. Pero el mundo que no cree en la resurrección quiere imponer su religión por otros medios. Tristemente, no es el mensaje del poder de la resurrección. Vamos a hablar de cuatro cosas que evidencia la resurrección para nosotros. Y la primera de esas cosas es que la resurrección es la evidencia de su poder. Cristo no fue sacado de la tumba por otras personas, no fue sacado de la tumba por los ángeles que saludaron a las mujeres. Cristo salió solo. Es evidencia de su poder. Él hablaba de que pensaba en esto. Creemos que desde la fundación del mundo realmente. Pero cuando él estaba comenzando su ministerio, Juan capítulo 2, él dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y Juan ahí en ese texto dice, él hablaba no del templo, sino del templo de su cuerpo. O sea que estaba en su mente, todo estaba preparado para que él cumpliera esa profecía. Pablo da testimonio de esto en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que comprueba la tumba vacía, que él tenía el poder de cumplir las profecías hechos por él, hechos por Dios, hechos por las tres personas de Dios, que fue comprobado por su resurrección. Era el poder del Mesías, era la prueba de que él era el ungido de Dios, el prometido de Israel, el hijo de David, el hijo de Abraham, todas las diferentes identificaciones que se le ponen pasando por su vida, pasando por lo que nos cuentan los evangelios, que él era el cumplimiento de todas esas profecías. En 1 Corintios capítulo 15 vemos mucha mención de la resurrección, que es la prueba, es esa prueba del poder de Cristo. Busquen por favor 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Se oye Pablo enojándose, no sé dónde comienza a golpear el púlpito, porque él está emocionado con eso de la resurrección, como que ¿cómo puede alguien decir que Cristo no resucitó? Y si Cristo, sigue en el versículo 17, no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima, dice la Reina Valera, conmiseración. Y Pablo está muy molesto, pero llega el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El poder de la resurrección, la garantía de nuestra resurrección. Pedro agrega su testimonio a esto en Hechos capítulo 2, en la predicación del día de Pentecostés, la primera predicación, el comienzo de la época de la iglesia, de la dispensación de la iglesia. Y Pedro dice en el versículo 32 de su predicación: a este Jesús resucitó Dios. Y vemos el poder de Dios dando la evidencia del poder de Cristo. Segunda prueba que es la resurrección es que es evidencia de nuestra justificación. Somos justificados por la fe en que Cristo venció la muerte. Somos declarados justos. Pensamos en la escena de un tribunal, de una audiencia legal, y estamos ahí acusados de nuestros pecados, y Dios nos proclama justos, libres de pecado. Esa es la justificación. Dirían los abogados, se declara libertad simple. O sea, libertad sin condiciones. Y eso es lo que tenemos, porque Cristo resucitó. Dice el famoso comentarista y predicador Carlos Spurgeon que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó por nuestra justificación. Si Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y quedado en la tumba, ¿cómo lo sabríamos? Estaríamos con dudas todavía 2000 años después, pero resucitó. Y tenemos testigos que nos cuentan en la palabra de Dios de la veracidad de esa resurrección. Como la aurora que está ocurriendo ahí afuera en estos momentos, el subir del sol, desaparece o esparce las tinieblas. Así el subir de Cristo esparce o desaparece nuestro pecado. Otra cita del comentarista Spurgeon. Es todo lo que tenemos. Esa base de la resurrección de Cristo, de esa seguridad que tenemos. Dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 10 que Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, ese se sentó significa que había terminado el trabajo, que ya no había más trabajo. Realmente ese texto de Hebreos es una cita del Salmo, de un Salmo mesiánico que profetizaba que Cristo se sentaría al terminar la obra por nosotros. Y esa frase, consumado es, que Él pronunció desde la cruz. Cumplido está, dice otra versión. Está terminado, dice otra versión. El texto está en Juan capítulo 19, versículo 30. En el latín, se dice consumatum est. Y según Wikipedia y los diccionarios, el significado de esa frase en latín es se acabó todo. Pero lo que quiero subrayar para los especialistas en la gramática aquí presente es que gramaticalmente dice es el pretérito perfecto pasado, que suena un poco raro, ¿verdad? Algunos recuerdan sus días en el colegio cuando hablaban de esas cosas. Lo que significa es que es un hecho cumplido, terminado, completado en el pasado. O sea que ya estuvo. Y como les dije, una de las traducciones es se acabó todo, porque Cristo terminó su trabajo. Cristo terminó la obra de comprarnos a nosotros, de que ya no somos esclavos del pecado. Tercera de las cosas que evidencia la resurrección de Cristo es la evidencia de que Él tiene el poder de darnos vida. Él mismo se daba testimonio de ese poder cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 1, el autor Juan el Apóstol dice: en él era la vida. Y él es, no es solamente que él da vida, él es vida. Él es la fuente de vida. Él dice en Juan 14: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él es el único que puede dar vida, porque Él es Dios. El Padre da vida, el Espíritu da vida, Cristo da vida, porque los tres forman un solo Dios. En el capítulo 10 de Juan, Él dice: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. En toda la historia del mundo, en toda la historia de la humanidad, la única persona que puede decir lo que acabo de leer es el Señor Jesucristo. Mahoma está en su tumba. Buda está en su tumba. Y miles de millones de personas veneran, adoran a esos profetas que no tenían la autoridad de tomar de nuevo su vida. Solo Jesús. Y en Juan capítulo 14, versículo 19, Cristo dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y vuelvo a esa garantía que es la resurrección de Cristo. Es la evidencia de que si Él podía darse a sí mismo de nuevo su vida, Él puede darnos vida. Vida abundante en esta vida y vida eterna durante toda la eternidad. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y para nosotros no es solo una esperanza, es una esperanza fija, es una seguridad. Sabemos que si Él resucitó, nosotros seremos resucitados también por Él en el momento preciso que Él tiene determinado. En Romanos capítulo 6, si quieren abrir su Biblia una vez más, Romanos capítulo 6, desde el versículo 5. Romanos 6, 5 dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque por cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vida abundante mientras vivimos en esta tierra es la promesa del Señor, y vida eterna cuando pasemos de aquí a su presencia, para estar eternamente con Él, dándole a Él la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y seguimos pensando en eso de la resurrección como evidencia. No solamente evidencia de su poder, evidencia de nuestra justificación, también es nuestro consuelo. Evidencia de su consuelo. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4: no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque las otras religiones son religiones tristes. Hay mucha injusticia en el budismo, mucha injusticia y violencia en el Islam. Y el cristianismo es la única que tenemos la esperanza de resucitar con Cristo y de vida eterna en la presencia de nuestro Dios, que se dio a sí mismo por nosotros. Busquen por favor Isaías capítulo 40. Esa esperanza no es solamente del cristiano. Había una esperanza para el pueblo de Israel. Claro que fue cumplido y concretado por la obra de Cristo cuando murió y resucitó. Isaías capítulo 40 y versículo 1. En adelante, por favor. Dice el profeta: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: preparad camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Consolaos, dice Dios al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a Tito, dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Isaías habla a Israel de que se manifestará la gloria de Dios. Pablo nos dice a los cristianos que se manifestará la gloria de Dios. Este mismo Cristo que los discípulos vieron transfigurado aparecerá para reinar durante toda la eternidad. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dice Isaías: consolad o consolaos a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y la pregunta es: ¿somos su pueblo? Le invito a cada uno que está aquí en esta mañana a examinar su corazón, a estar seguro que somos parte de ese pueblo de Dios. Dios nos ha dado una promesa de vida eterna. Y si usted no se ha aprovechado todavía de esa promesa, el texto que estamos meditando en esa mañana dice: a conocerle a Él y el poder de su resurrección. ¿De veras conoce a Jesucristo? Y quiero dejar abierta la invitación en esa mañana. Si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, no salga de aquí en esta mañana sin tomar la decisión que va a cambiar su destino eterno, que va a cambiar todo el futuro, que le va a traer esa vida abundante. Tal vez ha asistido a la iglesia muchos años, pero nunca ha hecho la decisión. Examine su corazón, hable con Dios. Y si quiere tomar hoy esa decisión, hable con alguno de los pastores o alguno de los ancianos de la iglesia para tomar la seguridad de que es parte del pueblo de Dios, de que le conoce a Él de veras. Y para los que sí conocemos al Señor, y viendo los rostros hasta donde me alcanza la vista, conozco a la mayoría. Si conocemos al Señor, debemos de conocerlo un poco mejor y un poco mejor durante todos los días, todos los años de vida que Él nos da aquí en la tierra. Ponernos de rodillas y platicar con Él todos los días de nuestra vida para conocer mejor el poder de su resurrección, el poder que Él ofrece para cuidarnos, para garantizar nuestra resurrección y nuestro futuro con Él, porque Él se sacrificó todo por nosotros para darnos esa garantía, esa evidencia del poder de su resurrección. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la obra que Jesucristo realizó cuando dio su vida por nuestros pecados, cuando derramó su sangre y también cuando resucitó para probar que ya había ganado la victoria, que la muerte ya no tiene dominio sobre Él ni tampoco dominio sobre nosotros, que ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos, siervos del Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio aquí en Chimaltenango y a donde tú nos llevas en nuestra vida del poder de la resurrección de Jesucristo. Úsanos, Señor, como testigos fieles para ayudar a otros a encontrar el camino hacia la vida eterna. que seamos instrumentos útiles en tu mano para que tú recibas la honra y gloria de la obra que vas a hacer en los días y años venideros hasta aquel día que Él venga a llevarnos a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.